Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente con Ingenio al Aire. Son las 3:04. En este programa pueden llamar a la cabina al 6262-000, anexo 5420. El día de hoy hablaremos de análisis de datos espaciotemporales con el profesor Hugo Alatrista. Ya les vamos a mencionar un poco más el tema. El día de hoy estamos conduciendo, quien les habla, Claudia Zapata y Eduardo Ismodes. Hola, Eduardo.
Hola, Claudia. Buenas tardes con todos en esta semana tan movida desde el punto de vista político.
Oye, sí, ¿no?
Donde tenemos que hacer análisis de datos también para saber cuánto, si acabará o no acabará su periodo el actual gobierno, bien o no. Bueno, empecemos entonces con la información del día de hoy.
A ver, Eduardo, este año viene el Niño, y con el Niño vienen muchas cosas. Viene temperatura alta, vienen huaicos, vienen enfermedades. Entonces, Hugo hoy día nos va a hablar de cómo podemos prever que van a ocurrir muchos de estos eventos. ¿Qué más quisiéramos de no poder tener acciones preventivas, ¿no? O sea, algunos programas hemos hablado, por ejemplo, qué se puede hacer antes de que ocurra algo negativo con estos cambios.
Sí, y vale la pena comentar, ¿no?, que todavía la cultura nacional es reactiva. Siempre actuamos dependiendo de lo que haya ocurrido. No estamos proyectándonos, preparándonos para el futuro, ¿no? Estamos esperando que haya el desastre, esperamos que haya los muertos, los heridos, que haya las pérdidas materiales, para luego comenzar a corregir. Y es clarísimo eso, que eso solo origina más gasto, origina más ineficiencia. Compara, para verlo en un espectro más amplio, el terremoto de Haití y los terremotos que ha habido en Chile. Claro. ¿No? Como en Haití el terremoto causa miseria, destrucción, causa que el país tenga una tasa de crecimiento mínima, y aparte de que ya está mal en su ingreso por habitante. Y nota lo que pasa en Chile. En Chile ha pasado dos terremotos bastante fuertes en los últimos 3 años. Y los efectos han sido bastante pequeños en comparación a lo que hubiera podido esperarse. Inclusive a raíz del tsunami y los efectos nocivos que tuvo sobre Chile, se han preparado mucho mejor.
Claro.
Y eso nos hace pensar qué ocurrirá acá en el Perú cuando venga un sismo.
Ah, no me gustaría ni pensarlo. Creo que ya en varios programas hemos tocado temas similares y hemos visto que son situaciones bastante complicadas, ¿no? Y es donde las ciencias y la ingeniería precisamente pueden ayudar y apoyar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en este año se difundió mucho, por ejemplo, el tema de la epidemia del ébola, ¿no? Y había mucha información en internet, análisis de cómo esto había crecido, en qué países estaban, cómo estaban controlados. Los españoles y los norteamericanos estaban, y los canadienses estaban tratando de buscar vacunas y todo esto, pero nadie hablaba del dengue. Y acá la gente se moría de dengue todos los días. Y nadie analizaba esta epidemia, nadie veía si se podía haber una vacuna, cómo se podía evitar, nadie. Yo creo incluso que ni siquiera se sabe cuántas víctimas hay en cada departamento. Me parece algo en el que podemos intervenir, ¿no?
Claro. Sobre eso también es bueno puntualizar que en el Perú hay que promover mucho el que se coloque información. Yo trabajo en el tema de cómo promover la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Creo que eso es vital para nuestro desarrollo. Y uno de los problemas para hacer acciones de mejora, de corrección, es que nunca sabemos o nunca podemos demostrar si estamos empeorando o mejorando. ¿Tú sabes de cuándo es el último dato que hay en el país de inversión en investigación y desarrollo? Año 2004.
Wow.
O sea, desde el 2004 no hay ninguna entidad nacional que haga un cálculo de cuánto se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Y así uno va y trata de buscar datos sobre cómo estamos en innovación. La mejor referencia que tenemos son la información del WEF, del World Economic Forum. Pero sus datos se basan en las opiniones de los empresarios.
Claro.
Entonces, tenemos mucha tenemos poca información y la información que tenemos está dispersa. Sin embargo, aún con eso se puede trabajar. Por ejemplo, en inversión e investigación y desarrollo, el último dato oficial es del 2004, sí hay gente como Juana Kuramoto que ha hecho estudios posteriores y llega a unas cifras que pueden ser razonables usando la data, la información existente. Lo interesante es que uno puede inducir ciertas cosas en base de la poca información de la que se disponga.
Claro.
¿No? Que creo que es parte del tema de hoy día.
Claro, podemos usar precisamente todo lo que nos va a explicar el profesor Alatrista hoy día para, por ejemplo, como dónde debemos desarrollar más investigación también, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, se determinaron las áreas prioritarias, pero ¿cómo sabemos si han avanzado en estos últimos años? ¿Si debemos seguir avanzando en esas líneas o en alguna de ellas ya no? ¿O dividirlas más? Hay mucho análisis de toda esta información que se tiene, ¿no? O sea, necesitamos información, pero también necesitamos analizarla. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿no?
Claro, entonces podemos partir del hecho de somos un país que no está acostumbrado a ordenar, a colocar su información. Entonces no hay puntos de partida, no hay referencia para saber si se mejora o se empeora. Eso no va a cambiar rápidamente, es parte de nuestro modo de ser, de actuar. Entonces, en lugar de estar lamentándonos o quejándonos de esa falta de información, esa poca cultura de hacer registros, de tener líneas de partida, entonces lo siguiente es, oye, trabajemos con lo que tengamos. Y con lo que tengamos tratemos de extraer conclusiones, de deducir cuáles son las cifras de partida, y con el tiempo y los datos es que podremos ir acumulando una información más completa y fidedigna, pero no nos quedemos en el lamento.
Una vez me dijo Carlos Chávez, podemos empezar de atrás, con lo que tenemos analicemos y pongámoslo, y la gente que no ha registrado, que no ha colocado su información, que no se ha preocupado por ordenar su información, se va a preocupar cuando la vea. Creo que puede ser, ahora nos hablará Hugo, cómo hacemos la captura de la información, no solamente el análisis y esa captura, qué características tiene que ver para que él pueda hacer su trabajo. Bueno, queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte y de regreso tenemos a Hugo Alatrista para hablarnos de análisis de datos espaciotemporales.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Queridos amigos, estamos de regreso en Ingenio al Aire. No se olviden nuestro Facebook Ingenio al Aire. Estamos el día de hoy con el profesor Hugo Alatrista. El profesor Hugo Alatrista regresó al Perú gracias a una beca con CITEC de postdoctorado. Él estudió en Cusco, es natural de Cusco, ¿cierto, Hugo? Y hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Montpellier en Francia. Buenas tardes, Hugo. Cuéntanos un poco de tu trayectoria académica y luego qué te trajo por aquí al Perú.
Y personal también.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo he egresado de la Universidad del Cusco, la Universidad Andina del Cusco, el año 2004 más o menos. Después tuve la oportunidad de viajar a Francia para hacer un curso de maestría en un tema que es un poco diferente al que realizo ahora. Estaba bastante asociado a lo que es la seguridad informática y criptografía y análisis algorítmico.
Y perdón, ¿eso porque te interesaba, te traía por algún motivo?
Sí, en esta época estaba muy, muy loco por la parte de redes. Y me gustaba mucho la parte de seguridad, toda la parte de criptografía. E incluso el hecho que me guste esta rama de la informática, ha hecho que me decida por una ciudad, que es Montpellier. Porque era una de las pocas ciudades que ofrecía este tipo de cursos.
Muy de moda en esa época, además.
Exactamente,
creo, el tema,
exactamente.
¿No?
Muy, muy de moda, la seguridad estaba muy de moda.
Está.
Aún.
Está, sí. Claro, en ese tiempo salía, digamos, recién, ¿no?
Y bueno, posteriormente hice un doctorado y el tema en el que trabajé durante 3 años fue el estudio de eventos o fenómenos espaciotemporales y cómo caracterizarlos gracias a técnicas de data mining. Entonces, mi tesis lo que intentaba hacer era coger una gran cantidad de información heterogénea, quiere decir que venía de muchos, muchos lugares, por ejemplo, imágenes satelitales, datos médicos, datos asociados a la meteorología, datos entomológicos en esa época, bueno, no en esa época, sino actualmente existen los datos asociados al estudio de los mosquitos, como por ejemplo, el vector de transmisión de una enfermedad como la dengue o chikungunya, el dengue, perdón. Entonces, toda esa información era juntada y lo que tratábamos de hacer era extraer algunas correlaciones que nos permitan prever un poco algunos picos epidémicos. Y esa tesis se ha desarrollado en cooperación con una universidad que está en Oceanía, en Nueva Caledonia, que es una isla que está en Australia, cerca de Australia, perdón, la cual pertenece al territorio francés, en la cual había muchos casos de dengue y por consiguiente parte de los estudios se realizaron allá.
¿Y podrías contar un poco más, así materializar un poco más la idea para que el público lo conozca y de repente ayude un poquito? Se supone, tomas imágenes de satélite, con lo que evalúas temperaturas posiblemente, aire, movimientos de aire, lluvia.
Es posible, a partir de una imagen satelital, obtener ese tipo de información. En nuestro caso, no. Las imágenes satelitales nos servían para ubicar poblaciones de alto riesgo, por ejemplo.
Con eso detectabas zonas. Una vez detectadas esas zonas, comenzabas a ver cómo a lo largo del tiempo se registraban enfermedades.
Sí, no eran cómo se registraban las enfermedades, sino era cómo este territorio cambiaba con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la temperatura durante un año? Entonces medíamos la temperatura cada semana, no medíamos, recogíamos la temperatura, teníamos los datos de la temperatura.
Que suministraba
el gobierno, exactamente. Entonces teníamos, por ejemplo, datos meteorológicos, teníamos la humedad. Gracias a las imágenes satelitales, por ejemplo, podíamos ver si había presencia de fuentes de agua, que generalmente eran donde los mosquitos o los vectores de transmisión ponían los huevitos. Teníamos, por ejemplo, información sobre viviendas, porque mientras más personas hay, sabemos que, por ejemplo, mi trabajo de tesis se orientó bastante a lo que es estudio de dengue. Entonces, la idea más o menos era ver cuáles eran los factores que permitían que existieran picos de dengue. Entonces analizamos un poco toda la data que se había recogido en años atrás y justamente mezclando esa información meteorológica, que es temperatura, humedad, etcétera, junto con la información de imágenes satelitales para ver si habían personas, poblaciones, fuentes de agua. Teníamos datos entomológicos. En esa época había gente que recogía pequeñas muestras de agua para contar cuántos huevitos de vector de transmisión habían y teníamos toda esa información. Entonces la base de datos que teníamos era muy rica.
Entonces, con una enorme base de datos, tenías que comenzar a ver, oye, tales temperaturas, tales épocas...
Son propensas.
Propensas a que
exactamente.
El dengue.
Lo que, por ejemplo, uno de los resultados que obtuvimos fue que cuando había temperaturas muy elevadas y humedad baja, o lo contrario, humedad alta y baja temperatura, generalmente habían picos epidémicos. Entonces, ¿por qué? Porque los mosquitos, generalmente, cuando hay ese tipo de cambios, los mosquitos salen a buscar comida, y son las hembras las que buscan sangre, y no solamente es de animales, sino una característica que tiene el vector de transmisión de dengue es que solamente busca sangre humana, y no de animales. Entonces, por eso que la enfermedad es muy peligrosa. Entonces, esos cambios de temperatura un poco bruscos hacían que el mosquito comience a buscar un poco de sangre para alimentarse, para que pueda poner huevitos.
Uh-huh. Ese cambio, o sea, dices que en esos cambios de temperatura el mosquito no busca animales, sino busca personas.
No, en realidad el mosquito busca solamente personas. Okay. No, pero así ya más o menos que de repente, no sabemos, hay un factor biológico que de repente está oculto para nosotros, que un biólogo seguramente podría entenderlo así, pero nosotros más o menos veíamos ese tipo de interacciones entre la temperatura y la humedad con la salida de los mosquitos a alimentarse, por ejemplo. Otra cosa que hemos encontrado que ha sido muy interesante y que todavía no estaba, que no era sabido, es que en esta isla, generalmente las familias tienen sus cementerios en la casa. Cosa que no se ve, por ejemplo, acá. Entonces, generalmente son tribus que viven en la isla, entonces ellos tienen esa costumbre de enterrar a sus muertos en los lugares que
sin
tienen.
Sin incinerarlos.
Sin incinerarlos. Entonces, tenían cada, en cierta forma, cuando veíamos los datos, teníamos, por ejemplo, 68 cementerios en un pequeño poblado. Entonces nos pareció un poco interesante. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanto cementerio? Y es que cada casa, en cierta forma, es un cementerio. Entonces hemos visto que, por ejemplo, los mosquitos saben que no viven en agua sucia. Siempre viven en agua limpia. Entonces, cuando uno ponía las flores y tenía un depósito de agua de flores, el agua siempre generalmente era limpia.
Era limpia, claro.
Entonces era un foco de infección.
Curioso, o sea, el agua limpia que permite que la flor esté más tiempo estable es el peligro. Y es cuando está emposada,
los mosquitos no viven en agua sucia.
Y lo contrario, ¿no? Uno piensa que el agua emposada es más negativa.
Es agua, si el agua emposada está limpia, entonces sí. Pero si el agua emposada comienza a tener sucia, podría ser no.
Sí, claro. Uno piensa que el agua emposada sucia es... lo malo, ¿no?
O sea, los mosquitos transmisores de dengue son muy limpios.
Son muy limpios, claro.
De cierta forma, sí.
Claro, pero este tipo de cosas, por ejemplo, podrían ayudar a que la población supiera manejar las cosas. Yo quería hacerte una consulta, Hugo, de ese estudio que hicieron, por ejemplo, en Oceanía, ¿se podría hacer un estudio similar aquí?
Exactamente, y justamente es uno de los trabajos que estoy haciendo acá con el postdoctorado en la universidad. Pues la idea es más o menos tratar de mejorar un poco los algoritmos que hemos utilizado en esa época para encontrar este tipo de correlaciones, hacerlos un poco más rápidos, más efectivos y trabajar con otras enfermedades como la malaria, por ejemplo.
¿Y cómo haces ahí? Pones un montón de datos y luego tienes algún sistema que comienza a encontrar una relación entre uno y otro. ¿Cómo?
Exactamente. La idea es tener una base de datos enorme. Y este tipo de algoritmos se llaman algoritmos exploratorios. Quiere decir que nosotros podemos extraer, digamos, cierta información interesante sin conocer un poco el evento o los eventos o el fenómeno. Y después, una vez que los obtenemos, presentamos nuestros resultados a un experto que nos dirá, sabe qué es interesante, como lo que hemos hecho en Oceanía.
Claro.
Ahora, encuentras solo correlaciones, pero no sabes si hay causa y efecto entre ellas.
Existen otros patrones, los míos no, pero existen otros patrones, por ejemplo, en el mismo contexto de data mining, que sí encuentran ese tipo de
si usas el tiempo, puedes ver si hay causa y efecto.
Sí, exactamente. Sí, entonces, cuando nosotros utilizamos el tiempo, es que si sabemos un poco el pasado, podemos ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, más o menos, en cierta forma es una especie de causa y efecto, pero el término causa y efecto es un poco fuerte para describir nuestro tipo de algoritmos.
Claro.
¿Y por qué, justamente ahora, no sé si me viene a la cabeza, por qué espacio temporal si solamente vemos la parte temporal? Ajá. No sé si se dieron cuenta, sabemos qué pasa en el tiempo.
¿Qué pasa en el tiempo?
Entonces, la parte espacial un poco combina el hecho de que, cómo es que si en una zona, por ejemplo, una ciudad, hay, no sé, algunos casos de dengue, como en las otras zonas que son otros vecindarios, por ejemplo, puede haber ese salto de incremento de epidemias, de una epidemia, perdón.
Claro.
Entonces, la idea no solamente es estudiar una zona y cómo estaba variando con el tiempo, viendo las características como, por ejemplo, temperatura, presencia de ríos, ese tipo de cosas, sino cómo esta afecta a las zonas vecinas y a las zonas que se encuentran un poco más lejanas.
Efectivamente, habían muchas infografías respecto al ébola, por ejemplo, y analizaban países de África y cómo esto se predecía que iba a ir creciendo dentro de África y cómo se podía extender precisamente, ¿no? La información era muy clara. En tu trabajo que hiciste para Oceanía, ¿pudieron hacer algo parecido o solo estudiaron un espacio específico?
Estudiamos toda una ciudad, en cierta forma, compuesta por aproximadamente 21 vecindarios. Uh-huh. Aproximadamente. Entonces, el estudio que hicimos fue de 3 años y con 21 zonas. Entonces, la idea era ver cómo esas 21 zonas cambiaban con el tiempo y cómo ellas pasaban en cierta forma de un lugar a otro estas epidemias de mosquitos. Entonces, no es tan trivial el trabajo, es un poco
es complejo.
Pero hay trabajos que son mucho más complejos y son otras técnicas que permiten hacer otro tipo de estudios que seguramente los han hecho en África.
Podrías encontrar cosas como, por ejemplo, si hay un río entre dos ciudades, es más fácil que se transmita el dengue a que si hay aunque sea pequeño, un desierto en medio.
Exactamente eso. O sea, justamente como le comentaba Claudia, si por ejemplo encontramos alguna correlación, por ejemplo temperatura 36 grados, ¿okay? Hasta 36 grados es posible que no hay un pico epidémico. ¿Qué pasa cuando la temperatura sube a 37 y que la humedad está por ejemplo en 98% o 68% de repente, una cosa así? Entonces esas combinaciones son las que nos hacen que podamos suponer que hay un pico epidémico. Entonces la idea justamente es esa. ¿Qué en cuánto impacta la presencia de un río a un pico epidémico o dos ríos a un pico epidémico?
Claro, porque un río te aumenta la humedad de la zona. Exactamente. Y depende si tienes también un cerro por ahí, ¿no? Que es el tema de Lima. Seríamos un desierto, pero somos casi tenemos un efecto invernadero interesante por la cordillera de los Andes, ¿no? Y Hugo, entiendo que entonces su trabajo va dirigido a analizar esta información para que esta información sea útil para un profesional del área, es decir, un biólogo, un médico, o sea, dependiendo de lo que estés analizando, con esta información puede llegar a deducir o orientar sus investigaciones a resolver ciertos problemas, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo encontraste el tema de los datos en el Perú? Porque hace un momento decías que obtuviste, por ejemplo, el tema de temperatura que te lo daba el gobierno. Pero aquí, por ejemplo, el tratar de aplicar más o menos un trabajo similar, mejorar tus algoritmos, ¿cómo es el tema de los datos que has obtenido?
Ese es un gran problema en el Perú. Justamente hace un momento mencionaban que no existe la cultura de guardar información en el Perú. Y ese es un gran problema. Cuando comencé a realizar mis trabajos de investigación y hasta este momento uno de los principales problemas es la falta de datos. Entonces normalmente estas técnicas que utilizamos utilizan, como ustedes lo han mencionado anteriormente, una gran cantidad de datos. Entonces mientras más grandes son los datos, mientras más heterogéneas son los datos, mientras más datos tengamos de mosquitos, de temperatura, etcétera, los resultados son mucho más ricos. Entonces si no tenemos datos, el problema es que no podemos vamos a tener problemas al momento de encontrar estos famosos patrones que describen un comportamiento. Claro. Por lo menos hemos encontrado unos datos asociados a la malaria que han sido tomados en la selva peruana. Estamos trabajando con ellos y estamos trabajando en cooperación con la Universidad de Cayetano Heredia, que son los dueños de los datos.
Claro.
Entonces, en esta parte de mi trabajo lo que estamos tratando de buscar son otros datos, como datos, por ejemplo, de imágenes satelitales, que todavía hay unos que son gratuitos, que se pueden encontrar en internet, y también vamos a tratar de buscar datos, por ejemplo, catastrales. Son datos que nos permiten, por ejemplo, ver el alcantarillado, la presencia de casas o qué casas tienen piscina, por ejemplo, para justamente encontrar esas correlaciones.
Ay, Eduardo, ¿tendrá algunos datos todavía?
Que también es una información limitada, porque qué difícil el tener buenos catastros en el
claro.
Perú, de los municipios, las empresas que dan servicios como agua,
¿tú qué has estado en Zapal? Cuéntanos.
Es un problema porque se está solucionando ahora gracias a las tecnologías de información y comunicación, al uso de los GIS, los sistemas de información geográfico. Pero imagínate tener planos con datos, los planos es del diseño de la obra,
claro.
Pero luego cuando ejecutas cambias cosas.
¿Otra
y
cosa?
Nadie registra el cambio.
Uh-huh.
Y al final tú vas y no cuadran las cosas. Y las consecuencias luego son malas cuando quieres hacer reparaciones,
claro.
o cuando quieres hacer ampliaciones. Resulta que vas y excavas en un punto según el plano y resulta que la tubería está en otro. Entonces, muchas veces la gente va a tientas. ¿Qué difícil es eso, el buen registro de la información en nuestro país?
Qué complicado, ¿no? Bueno, el tiempo, tú sabes cómo es es enemigo de nosotros en este programa. Así que vamos, amigos, a un corte y continuamos con el tema del día.
Qué bonita canción.
Oye, cambia eso. Quiero escuchar mi partido. Yeah.
¡Ay, qué aburrido!
Quita mi sound. Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felapax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Eso. Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pu. Where you been? Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you look in my life. Buenas tardes, amigos. Son las 3:31. Estamos el día de hoy, 21 de octubre, en Ingenio al Aire. Recuerden nuestro Facebook, Ingenio al Aire, y nuestro teléfono en cabina es 6262-000, anexo 5420. Estábamos hablando de análisis de datos espacio-temporal con el doctor Hugo Alatrista. Estábamos hablando de la dificultad de conseguir estos datos. Y una vez que tienes estos datos, Hugo, ¿qué tipo de computadoras necesitas, por ejemplo?
La verdad que se hace un gran esfuerzo actualmente porque los algoritmos sean bastante rápidos y no necesitemos una computadora superpoderosa. Los sistemas de almacenamiento cada vez son más baratos, los algoritmos son mucho más rápidos. Existen algunos, por ejemplo, ya computadoras que vienen con multiprocesadores, etc. Entonces, por el momento, sí, la cantidad de datos no es muy excesiva, entonces se puede utilizar una computadora muy pequeña como las que tenemos en casa.
Por ejemplo, te consultaba eso porque acá tenemos Legión, ¿no? Uh-huh. En la universidad. Entonces, la han usado, por ejemplo, los físicos bastante y a ellos les sirvió muchísimo. Recuerdo que tenían cálculos que demoraban 3 días y los estaban haciendo en 3 horas y les ha permitido, pues, sobre todo a la gente de altas energías, hacer muchísimas publicaciones, uh-huh, y ser muy reconocidos, ¿no? En el ámbito académico. Entonces, imagino que eso también va a ser una buena herramienta para ustedes. Quería saber si la habías usado,
claro, cómo sí iba eso. No tengo la suerte de utilizarla por el momento, pero seguramente de repente si conseguimos la buena cantidad de datos necesarias y de repente necesitamos hacer otro tipo de trabajos un poco más de análisis de imágenes que generalmente demoran mucho, mucho tiempo y claro, son muy pesadas, podríamos utilizar el servidor. También tenemos un servidor en el laboratorio, claro, un pequeño Blade, que tampoco lo hemos utilizado por el momento, pero me imagino que sí lo vamos a utilizar después cuando consigamos la data. Si es data de 5 o 6 años, entonces yo pienso que sí podríamos necesitar un computador un poco más potente para que pueda analizar toda esa cantidad de datos. Entonces, más o menos la relación que existe entre utilizar un computador potente y utilizar un computador de escritorio va a depender mucho de la cantidad de datos que
tengamos. La cantidad de datos, claro. Entonces, estás afinando, digamos, los algoritmos y conforme más datos tengas, todo va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, y en este caso es muy importante la relación con la Universidad Cayetano Heredia, que son, digamos, los que más han estado investigando en temas de epidemiología y esto, ¿no?
Exactamente.
Tienen años de de estudio en estas áreas y con la información que le va a poder dar tu laboratorio, creo que va a ser muy, muy, muy bueno.
Ahora, si me disculpas, y siempre pensando en nuestro público, ¿qué otras aplicaciones podría haber? Y con la, como la ignorancia es audaz, te pregunto, por ejemplo, para analizar los efectos, los posibles efectos del niño, ¿puede usarse las técnicas que ustedes tienen, estudiar cómo está, qué está sucediendo en el mar ahora, y a partir de ahí decir, en Sullana habrá más calor, en Tacna, o no es posible utilizar tu técnica?
Esa es muy buena pregunta, porque generalmente, bueno, hasta el momento hemos hablado un poco de las epidemias, que es lo que con lo que he trabajado un poco más, pero no ha sido la única aplicación que he desarrollado. Si bien es cierto, los algoritmos pueden trabajar sobre una epidemia, los algoritmos son genéricos, que quiere decir que pueden aplicarse a cualquier tipo de fenómeno, siempre y cuando cambie en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, otras aplicaciones útiles que hemos encontrado este tipo de algoritmos es estudiar la polución de ríos. En este caso no era en Oceanía, sino era en Francia. Lo que hacíamos era, teníamos diferentes lugares en los ríos donde se recogían pocos pequeñas muestras de agua y se contaban los microorganismos, se medía por ejemplo el pH del agua, la dureza del agua, la cantidad de oxígeno, nitratos, nitritos, ese tipo de cosas. Entonces teníamos otra vez la gran cantidad de datos que ya no eran de enfermedades, sino estaban asociadas a las características biológicas y físicas del agua. Biológicas como la cantidad de peces, microorganismos, zooplancton, fitoplancton, y las físicas como pH, etcétera. Entonces la idea es la misma, tenemos todo ese conjunto de datos y buscamos otras correlaciones que nos permiten decir en qué niveles de pH y en qué niveles de presencia de microorganismos y en qué niveles de dureza del agua podríamos identificar que un río está contaminado o no.
O sea, se podría, por ejemplo, analizar el impacto de la minería también.
Exactamente. Y aprovechando un poco la pregunta, si queremos estudiar, por ejemplo, el fenómeno del Niño, pienso que sería una buena idea. Y podríamos aplicarla. Ya sé que en el instituto, hay un instituto que trabaja con el Instituto Oceanográfico del Perú, creo que es, me parece. Tienen datos de imágenes satelitales del mar para medir la temperatura, ese tipo de cosas. No, ellos tienen datos. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, pedirles que nos presten sus datos o trabajar de repente en un convenio de manera que podamos analizar esos datos junto con otros datos que de repente están asociados a la costa peruana, a fenómenos o del Niño, por ejemplo, en años pasados, qué es lo que ha pasado, qué ha pasado con la temperatura, con la humedad, cuáles son las zonas de impacto, por ejemplo, para estudiar la parte espacial, en qué zonas ha habido de repente maremotos, ese tipo de cosas, y buscar ese tipo de correlaciones que nos permitan más o menos, en cierta forma, prever si va a haber algo de repente en Piura de acá a unos 4 meses, 5 meses. Y no solamente, como le comentaba un poco a Claudia, no solamente el Perú está inmerso en este problema, sino que la Oficina de Meteorología de Australia ha enviado un comunicado diciendo que está muy preocupado por el fenómeno del Niño, porque es posible que impacte incluso en la parte de Oceanía. Y que va a ser bastante, bastante fuerte en la costa del Pacífico. Y por otra parte, el gobierno peruano también dice, o es posible que las enfermedades que pensábamos que habían disminuido, como dengue y chikungunya, puedan elevarse con este tipo de fenómenos que van a aparecer en enero y febrero de 2016.
Perdón, el cambio de clima es eso, el niño.
Y pensando en otras aplicaciones, en reconocimiento facial, ¿también es posible utilizar sus técnicas o se utilizan otras? Me pregunto porque me imagino es data, de bits de tu rostro, y además con el tiempo uno envejece.
Exactamente.
Entonces, ¿hay esa relación espacio-temporal o no?
No. Cuando hablamos de espacio-temporal, hablamos sobre todo de objetos o conjunto de objetos que se desplazan o que cambia con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué se puede estudiar? Se pueden estudiar, por ejemplo, la migración de aves, porque son objetos que se mueven, cambian con el tiempo. Se pueden estudiar fenómenos como las epidemias, malaria, etcétera. ¿Por qué? Porque en una zona tenemos cierta cantidad de casos de dengue o de malaria. Tenemos algunas características como la temperatura que cambia con el tiempo en el espacio. Por otra zona va a ser igual. Y así. Pero en cambio, cuando trabajamos un poco con imágenes, lo que hacemos, salvo que tengamos una serie de imágenes, por ejemplo, hace un año la misma imagen, hace otro año la misma imagen, y ver cómo están cambiando, podría haber ese tipo de estudios. Pero ya no estudiaríamos, por ejemplo, si una persona se ríe o si una persona es triste, sino cómo las, por ejemplo, las arrugas cambian con el tiempo. Eso podría ser, por ejemplo, un trabajo interesante de repente, o cómo el rostro cambia con el tiempo, o cómo las expresiones faciales de repente, o aquellos rasgos faciales que tenemos van desapareciendo o atenuándose con el tiempo.
¿Quién es, en qué lugares se trabaja con las técnicas de espacio temporal de datos? ¿En qué países en el mundo? ¿Cuáles son los más destacados? ¿Qué universidades?
Me parece que estas técnicas ya son, no son antiguas, pero han comenzado a tomar impulso los últimos años. Las primeras técnicas solamente de análisis, ni siquiera espacio-temporal, sino digamos así, los primeros trabajos que se han realizado para extraer ese tipo de correlaciones, en el principio eran correlaciones básicas, como por ejemplo un cliente compra esto y esto, vas a una tienda, compras pan y leche junto, entonces esas correlaciones son las más básicas que hay, sin incluir el tiempo ni el espacio. Los primeros trabajos han aparecido en 95 aproximadamente. 95, entonces ya tiene un buen tiempo, casi como...
¿Y ha sido años. Orientado por aplicaciones médicas, de epidemias, como dices, o también se puede usar en temas de marketing?
También se puede utilizar en temas de marketing.
¿Y lo usan? ¿Conoces?
Me imagino que sí. O sea, yo sé que, por ejemplo, unas técnicas un poquito más básicas, como el estudio de, por ejemplo, las tendencias de compradores con el tiempo. Por ejemplo, sabemos que generalmente las personas que compran un televisor hoy día, 3 días después van a comprar un centro de entretenimiento para poner su televisor. O las personas que compran controles remotos hoy día, cada 2 días van a comprar pilas. Este tipo de cosas se pueden encontrar. O, por ejemplo, que la persona que compra el control remoto aquí, en la tienda del costado a comprar las pilas, que es una tienda un poquito más pequeña y más barata, por ejemplo. Esos trabajos sí existen y pueden ser aplicados, o las técnicas que utilizo pueden ser aplicadas para ese tipo de estudios también.
¿Qué tipo de profesores tenías? ¿Eran informáticos, computacionales, matemáticos?
Una gran parte de los profesores que tenía eran matemáticos. Eran matemáticos, pero mi directora de tesis y las personas que trabajan conmigo eran informáticos.
¿Y hay empresas que utilizan estas técnicas o está sí. A nivel de laboratorio?
No.
¿Qué tipo de empresas son?
La verdad que actualmente estas técnicas, de repente no las técnicas espaciotemporales, porque son técnicas que recién están apareciendo, que recién se están mejorando un poco, pero las técnicas, por ejemplo, de análisis de consumidores, de análisis de compras, tendencias, hace muchos años existen herramientas que ya hacen eso para la industria, para las empresas, entonces ha sido muy masificado.
Y que tienen la misma base teórica.
Exactamente, en cierta forma los algoritmos. Por ejemplo, no sé si vieron, por ejemplo, no sé si conocen el Kinect. Exactamente. Dentro tienen unos algoritmos. Sí, exactamente. Interiormente es un árbol de decisión que es...
Claro.
Que más o menos predice un poco el movimiento de los brazos. Entonces eso existe hace mucho tiempo, ya está masificado, está industrializado. Pero estas técnicas un poco son exploratorias, recién están entrando a, digamos, a la palestra.
¿Y qué tipo de empresas son las que, y cuál es el servicio, quiénes contratan? ¿Son organismos públicos o hay empresas que contratan a las empresas que trabajan con el análisis de esta data?
Me imagino que son empresas grandes las que contratan. Hay pequeñas empresas que se dedican a hacer análisis de datos.
Claro.
O sea, los data analysts, ese tipo de...
Entonces, aquí hay ya varias empresas que se dedican
sí.
a hacer este...
¿Y para quiénes trabajan?
Por lo general, por ejemplo, para agencias financieras, para los bancos. Uh-huh. Hay mucho análisis de datos financieros. Uh-huh.
Las AFP, por ejemplo.
Las AFP, los datos, más que nada es donde creo que acá ha desarrollado bastante. Te digo porque encontré algunas personas que antes han trabajado aquí que me comentaron ahora que están trabajando en una de estas empresas y no, que parece que un rubro nuevo en el Perú, ¿no? Sí. No sé si serán empresas de inversión externa. Pero algo más que quería preguntarte, Hugo, justo hablando de esto del análisis de mercado. Por ejemplo, los modelos económicos son muy complejos, ¿no? Y muy uh-huh. complejos de resolver. ¿Estas técnicas también ayudan a hacer predicciones económicas?
Exactamente. Todo lo que implique datos que cambian con el tiempo pueden ser aplicados o pueden ser estudiados mediante este tipo de técnicas. Los resultados, no sé cuán válidos sean, pero en todo caso siempre sabemos que estas técnicas siempre van de la mano con un experto. O sea, nosotros somos informáticos, nosotros no conocemos la biología, no conocemos la medicina, la economía. Entonces, generalmente, los que proveen los datos, en mi caso eran médicos, epidemiólogos de Nueva Caledonia, entonces, ellos eran los dueños de los datos. Y una vez que terminamos de hacer algo, mostramos para ver la aprobación de lo que hemos hecho era correcto.
Y yo que te iba a pedir que me dijeras si iba a subir el dólar o no.
Ah, no. No, eso es mucho más complicado, pero bueno. Más bien lo que justamente, volviendo a este campo un poco de las aplicaciones, algo que está muy de moda en el Perú y que de repente, no sé, se me vino muy rápido a la mente, está asociado con las nuevas elecciones que van a haber. Entonces, dentro de estas técnicas de data mining, espacio temporal, bueno, otras técnicas que se llaman text mining, que la idea también es extraer cosas interesantes a partir de texto. Entonces, lo que quieren hacer actualmente en el Perú es que cuando las personas, por ejemplo, vayan a un discurso, una campaña política, la gente generalmente comenta sobre Twitter. Ajá, me encantó el candidato, me parece interesante, estas cosas interesantes. Comienzan a enviar información. Entonces, la idea es recolectar esta información y hacer lo mismo, data mining, o sea, análisis de datos, pero sobre el texto, de manera a poder identificar qué tan satisfecho está el que ha estado en el meeting, mediante los tweets que ha enviado. Entonces, la idea es justamente buscar este tipo de información, otra vez recolectarla, ya no serán datos de ríos ni temperaturas, sino son tweets, y utilizar técnicas de data mining como las que utilizo para más o menos poder analizar un poco lo que se llama el sentimiento de los tweets. Y de manera, pues, ya sabe que, señor, en este mensaje que usted ha dado, bueno, la gran parte de personas no están de acuerdo con lo que ha hecho, mejore su discurso. Entonces, seguramente, y bueno, yo conozco 2-3 empresas que van a hacer esto en las elecciones.
Acá en el Perú.
Exactamente.
¿No? Y sabes si le están, supongo que lo traen porque ya lo han hecho en otro país.
Y justamente, ya se ha hecho en Francia, por ejemplo. Justamente uno de mis colegas predijo que iba a ganar una persona y ganó en las elecciones de municipales, me parece, si mal no recuerdo. E incluso tuvo tanto éxito su trabajo que lo presentaron en canales de televisión, etcétera, para ver cuál era el secreto. Y el secreto era utilizar técnicas de data mining sobre los tweets, sobre los blogs, sobre todo en esa parte. Entonces, ya se han hecho tipo de estudios en diferentes partes del mundo. Y bueno, sería una buena idea hacerlas también en el Perú. En el Perú es un poquito más complejo, me imagino.
Bien, muchas gracias, Hugo. Vamos a hacer el último corte en el programa. Adelante, cabina.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Bien, buenas tardes nuevamente, queridos amigos. Estamos acá con Hugo Alatrista conversando sobre espacio análisis de datos espacio-tiempo. Es un tema manejado por informáticos y matemáticos. Continuando con la conversación, yo quisiera entrar a algo más particular, más personal. ¿Cómo es que a ti te interesa especializarte en informática? ¿Te venía esto desde el colegio? ¿Fue una casualidad? Cuéntanos un poco más de ti.
Ok, cuando yo salí del colegio, antes de que salga del colegio, incluso me acuerdo que mi padre me regaló una computadora. O sea, en ese tiempo las computadoras no tenían disco duro como las tienen ahora. Teníamos disquetes de 5 1/4, los grandes. Los monitores eran ámbar, no habían monitores de colores. Entonces, ya desde esa época me gustaban mucho las computadoras. Tanto es así que, como estaba en Cusco, y en Cusco en esa época no había ingeniería informática, me dediqué a estudiar ingeniería química. Entonces, comencé estudiando ingeniería química, Después de un tiempo apareció la ingeniería informática y me cambié de facultad.
O sea, sin miedo de perder cursos, como sí, muchas veces los chicos temen.
Exactamente. Entonces yo había estudiado, dije, no puedo perder tiempo en mi vida, entonces voy a comenzar a estudiar algo. Y aprendí a matemáticas, aprendí a química, física, nociones de o sea, los cursos básicos, que eso me ha servido mucho para cuando la universidad en informática. Ya no tenía que llevarlos, si los llevaba ya no tenía que estudiarlos porque ya los conocía muy bien. Entonces, apenas se abrió la carrera de ingeniería de sistemas en el Cusco, hice mi cambio, bueno, ni siquiera hice mi cambio, sino renuncié a mi carrera de ingeniería química y volví a postular ingeniería en sistemas.
Ah, postulaste, ni siquiera hiciste traslado.
Porque cambié de universidad. Estaba estudiando antes en la Universidad de San Antonio Abad, que era la universidad del estado, y después pasé a ingeniería de sistemas en la Universidad de Andina, el Cusco, que es una universidad particular. Entonces volví a ingresar, bueno, y terminé mi carrera un poco más rápido, y bueno, y desde antes del colegio me gustaba mucho la informática.
¿En qué colegio estudiaste?
El colegio se llama San Antonio Abad, es un colegio de padres, dicho sea de paso, es un colegio católico, y ahí pasé 11 años de mi vida. En colegio católico.
¿Ahí enseñaban algo de informática?
Me acuerdo que había un curso de informática en la cual teníamos una computadora y lo que hacíamos era entrar a jugar por media hora todos. Un curso de informática y ese curso de informática.
Aprendían de OS en la pizarra.
Exactamente. ¿No? Aprendíamos que era un DIR, que un CD.
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 40.
40, ¿no? Parecías de menos. O es que yo ya estoy muy viejo, no sé. Y claro, entonces todavía llegaste a ver los floppy disk de 5 1/4. Que luego llegó a ver los de 3 1/2, que desaparecieron.
Exactamente.
Y hay mucha información perdida en discos de 3 1/2 que nunca se trasladaron.
Yo tengo todos mis discos todavía. Entonces, dos cajas de discos.
Yo empecé en la computación con una Radio Shack.
Ok, no lo he conocido.
Era una de 64 kilobytes.
Ah, ok.
Superior, antes habían sido de 16 kilobytes. Uh-huh. Y grabamos la información en una grabadora.
Ah.
O sea, ni siquiera había disquetera.
Claro.
¿No? Era la época en la que surgió también una computadora de la Atari, había la Sinclair. Uh-huh. Que era una que...
La Commodore, seguramente.
Pero la Sinclair era simplemente una cajita, CPU era una cajita muy pequeña. Y la pantalla era la pantalla del televisor.
Ah, ok.
Se conectaba.
Porque me acuerdo que Atari sacó una versión programable.
Correcto, también. Que no tuvo mucho éxito. Uh-huh. Ni Atari ni Commodore, ¿no?
Sí.
Sinclair, hubo varios modelos y ya comenzaron a salir las Dell,
Es XT Compact, todavía, ¿no? XT, AT, etcétera, sí.
Así es. Bueno, entonces, tú has visto un poco la evolución, todavía te ha tocado un poco ver la evolución muy rápida de las computadoras personales. Entonces, ¿te gustó en el colegio? Lo que a mí me parece bueno rescatar es cómo tomas la decisión de dejar ingeniería química y pasarte a ingeniería informática sin temor de lo que, entre comillas, diría tiempo perdido. Yo creo que es vital que uno se dedique a lo que le gusta, a lo que le apasiona. Y muchas veces en la vida uno está haciendo algo que no le gusta o no le convence del todo. Y debe cambiar. Creo que es vital cambiar. Pero, y es peor, cuando van pasando los años, a uno le da miedo cambiar.
Totalmente.
Entre los estudiantes, si uno ingresó a ingeniería mecánica y le dijo a sus padres que iba a estudiar ingeniería mecánica, y está 2 años en ingeniería mecánica, y luego dice, no, ahora quiero ser industrial, o quiero ser físico, o quiero ser cantante, lo matan, ¿no?
Sí.
Y entonces uno... acaba mal, acaba insatisfecho. Uh-huh. Pero bueno, acabaste en la Andina y te dedicaste a trabajar o postulaste.
Sí, trabajé como profesor durante 3 años.
¿Allá en el Cusco?
Sí, en el Cusco, sí. Y bueno, la idea era continuar los estudios. Ya había hecho cursos en Colombia y en Brasil. O sea, pequeños cursos de meses, justamente en el ámbito de las redes. Me gustaban mucho las redes, no sé por qué, pero me encantaban todo lo que era comunicación de datos y todo eso. Entonces aproveché para viajar un poco a Colombia, estuve ahí 3 meses en un instituto para aprender seguridad un poco, después a Brasil y así. Y dije, bueno, está bien hacer pequeños cursos, pero mejor hago una cosa grande, o sea, una posgraduación. Entonces comencé a buscar, iba a ir a Brasil al principio, me acuerdo que estaban casi mis maletas listas para ir a Brasil.
Que tiene un desarrollo muy bueno en informática, exactamente, electrónica. Exactamente,
sí. Ya incluso había hablado en la Universidad de Porto Alegre, que tenía que hacer mi curso de maestría.
Muy buena universidad.
Exactamente. Pero después ya decidí partir a Francia, que está un poquito más lejos, y bueno, ya ahí me quedé hasta que
terminé. ¿Y te fuiste porque conseguiste alguna beca, algún
ingreso? Al principio no, el hecho de partir fue un poco con... Ya había trabajado 3 años, entonces tenía un poco de dinero ahorrado, todo eso, ya había visto que era posible vivir ahí por lo menos 2 años. Y después dije, bueno, consigo un trabajo allá de medio tiempo, de repente las noches, y da para vivir. También tenía el apoyo de mis padres todavía, felizmente.
¿Y entonces, lo conseguiste esos trabajos?
Sí, sí. Allá hay trabajos para estudiantes exclusivamente, los cuales, por ejemplo, hay trabajos para supervisar redes, para supervisar puertas de ingreso y salida, que son de 7 de la noche a 10 de la noche, por ejemplo, exclusivamente para estudiantes.
O sea, ¿qué mensaje le darías ahí a un chico de informática que quiere irse a estudiar fuera y que dice, no tengo la plata, no tengo los suficientes recursos?
Me parece que no es lo menos importante, pero lo que vale más son las ganas con las que tiene que salir. O sea, decir, yo voy y voy a terminar mis estudios, sea como fuere. Y allá cuando uno está, de repente los primeros meses es un poco sacrificado porque ya no están los papás, ya no están los amigos, etcétera. Pero después va conociendo otra gente que se convierte en cierta forma en su familia y que le va a ayudar a conseguir, a salir adelante. Y poco a poco uno conoce más gente, conoce nuevos trabajos, conoce cómo recursearse, ya conoce mejor el idioma, ya conoce los cursos con los profesores. Si una persona es buena, los profesores incluso le ayudan en los cursos. Una vez me acuerdo que una profesora me dijo, ¿sabes qué? He visto que tu examen está mal en francés, tu francés no es muy bueno. Me dijo, yo sé hablar español, haz tu examen en español, yo te lo corrijo en español. Entonces, sí, le dije, no hay problema, pero incluso eso me sirvió para esforzarme más. Y no lo hice en español, lo hice en francés.
Mejorando tu francés.
Mejorando mi francés. Entonces ya podía probar, incluso tenía buenas notas con la profesora. Y en cierta forma, estar solo un tiempo fuera del país te vuelve bastante fuerte. Bastante fuerte y finalmente todo se puede conseguir. Entonces, actualmente, pese a que hay becas de Conciteja, hay becas de diferentes becas para estudiantes.
Que dicho, hay becas como nunca antes ha habido. El que quiere irse.
Y tiene todas las cartas para salir del país para estudiar y de repente volver al país para hacer un poco de patria y para tratar de aplicar lo que aprendió fuera en beneficio del Perú.
Ahora, tú hiciste la maestría y se supone que ibas a volver a Perú.
No, la maestría que hice fue orientada un poco a hacer un curso de doctorado.
¿Y cuando entraste al doctorado tenías un mayor apoyo de la universidad?
Cuando entré al doctorado yo tenía una beca del gobierno francés. Entonces, generalmente allá los doctorados se hacen, son pagados, porque son 3 años que uno trabaja para una empresa en investigación.
Correcto.
Entonces,
o sea, ya tenías una línea de trabajo con un apoyo económico que te pagaba el doctorado, pero ¿y de qué vivías?
Es el pago del doctorado es un salario.
Ah, sí, pero ¿con eso pagabas la universidad?
La universidad costaba 250 euros por año.
Ah, ya. Entonces, era para vivir y pagar los 250 euros
largamente,
al año.
Largamente.
¿Y claro, cuando acabaste, se te abrió la posibilidad de quedarte en Francia o tú ya querías venir a Perú?
Sí, es más, cuando apenas terminé el doctorado, me quedé trabajando en la universidad como profesor durante un año.
Eso no es tan común, ¿no? A veces te dicen, oye, ya vete a tu país.
¿Le
estás quitando un puesto a un francés o no?
No, la gente allá no, me parece que no, nunca he escuchado eso. La gente más bien trata de captar a la gente que de repente es responsable, que es bueno, que de repente ha trabajado más o menos en la tesis y decir, sabe que esta posibilidad. Y otra cosa que es muy importante, que y eso me imagino que también debe ser aquí, es que cuando uno tiene, bueno, yo he estudiado un doctorado, y tenía mis directores de tesis. Eran 4, o sea, 2 directores de tesis, uno en Francia y otro en Nueva Caledonia, y tenía 2 supervisores, tenía 4. Y cuando terminé mi tesis, son ellos que me han dicho, ¿sabes qué? Acá hay un puesto en Francia, acá hay un puesto en Canadá, hay un puesto en tal lugar. Hay un puesto.
Para escoger.
Sí. O sea, ellos no te dejaban partir así nomás. Te decía, si quieres ir, puedes quedarte acá. Acá hay un puesto acá en Francia. Puesto.
Eso habla bien de ti, pero ¿ocurre con muchos?
Sí, me imagino que sí. No solo he visto muchos casos.
Y teniendo todo eso, ¿por qué vuelves a Perú?
Ah, porque es mi patria. Entonces, es no sé, uno creo que nunca deja de querer a su patria hasta que está
viejito.
¿Y cómo
te enteraste de la posibilidad de venir? ¿Hubo un anuncio? ¿Alguien te avisó? ¿Te pasaron la voz?
Yo me parece que en ese momento yo quería cambiar un poco, quería ya cambiar de forma de trabajar. quiere cambiar algunas cosas, y justo organizamos una conferencia en Cusco, es una conferencia internacional que la hacemos con un amigo de Francia, y la hacemos en Cusco, porque bueno, Cusco.
O sea, que estando allá ya querías ayudar a cada cosa.
Exactamente, ya, es más, este año hemos vuelto a hacer la conferencia con mucha más gente extranjera, pero entonces ese año yo vine al Perú para hacer la conferencia, me acuerdo, la organización estuvo muy buena, organiza la Universidad Católica como coorganizador, por ejemplo, que ya nos ayuda un poco con la propaganda y todo eso. Entonces yo vine acá y me enteré que había un puesto de postdoctoral en la Universidad Católica.
¿Financiado por
Concitec. Entonces dije, bueno, de repente es una buena oportunidad para volver, entonces voy a aprovechar para ir al Perú y ver cómo están las cosas, cómo va la investigación y listo.
Y eso es algo muy interesante a destacar. El Concitec, la directora del Concitec vino acá al Perú con un programa de repatriación. Uh-huh. Gracias a ello tenemos una científica destacada de directora de Concitec. Uh-huh. Si la Universidad Cayetano Heredia no hubiera invertido en eso, no la tendríamos. Y ella ha ayudado a que haya unos fondos para repatriar peruanos destacados que vengan a colaborar en el Perú. Claro que por un tiempo determinado, ¿no? Y luego se supone que ya debes colocarte. Me imagino en tu caso la universidad querrá quedarse contigo, pero habrá que ver también si eso te conviene o no te conviene. Claro, porque sí, con el nivel de conocimientos me imagino no debe ser fácil asegurarte como colaborador. Y además puede haber tentaciones de la empresa privada.
Veremos.
Sin embargo, hay muchos fondos de investigación que posiblemente sigan apoyando tus trabajos.
En fin, gracias.
Hugo, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Presento las excusas del caso, porque acá Claudia le ha dado un acceso de tos. La época del cambio del clima nos está afectando un poco. Y con esto cerramos el día de hoy en Ingenio al Aire. Muchas gracias por su atención.